Este episodio es presentado por Conewsroom, la membresía de Storybaker que he creado para que los periodistas, tanto de vieja como de nueva generación, puedan auténticamente vivir de las historias con las que sueñan. Si tú te has topado con un medio de comunicación que no te permite hacer las historias que quieres, si tú te has topado con condiciones de trabajo que no encajan con lo que estás buscando, si quieres una reinvención profesional o si quieres ser un estudiante listo para emprender desde este mismo momento, te ofrezco, te invito a que vayas y a que formes parte de Conewsroom. ¿Qué es Conewsroom? Una membresía que te da acceso a mis ideas, pensamientos, reflexiones, a sesiones exclusivas para compartirte todas aquellas tendencias que están marcando el pulso de la industria de los contenidos. Sesiones exclusivas con un pequeño, con un reducido grupo de personas para poder intercambiar puntos de vista respecto a ese proyecto que tú estás consiguiendo. Es como tener una consultoría de bajo costo en un entorno colaborativo en el que todos aprendemos de todo. Si quieres tener más detalles de Conewsroom, revisa la descripción de este episodio o visita nas.io/Conewsroom. CEO Newsroom como redacción, pero en inglés. Repito, nas.io/Conewsroom. La industria de la radio continúa descifrando la era digital. Uno de sus máximos desafíos es el descubrimiento. ¿Cómo estar presente en la conversación cuando el audio, a diferencia del texto y el video, no ha podido encontrar el posicionamiento deseado salvo en plataformas específicas? Spotify para la reproducción de audio y de manera creciente YouTube para el audio presentado con video. Sin embargo, los grupos radiofónicos latinoamericanos continúan haciendo inversión y esforzándose por alcanzar mejores resultados. Entre ellos destaca Radio Fórmula, grupo radiofónico que pasó del 19º lugar entre los sitios de noticias más visitados de México según Comscore a estar en el 5º sitio. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer Radio Fórmula para posicionarse ahí? ¿Tiene sentido que un sitio de radio no parezca de radio con tal de atender las peticiones de Google? Porque es el de Radio Fórmula, pero en términos generales es el de la mayoría de los sitios de audio que entienden a final de cuentas que el posicionamiento no se da a menos que de por medio esté el texto. ¿Cómo entonces hacer que las plataformas de audio tengan un posicionamiento que no necesite de contenido adicional? ¿O seguirá siendo necesario en este caso un equipo de más de 40 personas para incentivar que un grupo radiofónico aparezca entre lo más alto? De lo bueno y lo malo del ecosistema, de las oportunidades y de las fragilidades del presente, hablo con Isaid Mera, director digital de Radio Fórmula. Yo soy Mauricio Cabrera, este es el podcast de Storybaker. Comenzamos. Isaid Mera, director digital de Radio Fórmula. Isaid, muchas gracias por estar en este, el podcast de Storybaker. Yo desde que vi una de tus publicaciones en LinkedIn en la que hablabas del salto que dio Radio Fórmula en Comscore como uno de los sitios más visitados de noticias, quería hablar contigo primero porque no es habitual ver entre los 5 más visitados a un grupo radiofónico. Segundo, porque me interesa mucho profundizar en qué oportunidades hay para el audio en términos de cómo posicionarse a nivel industria, cómo lograr que haya un descubrimiento de audio, que es una de las grandes carencias, ya lo hablábamos antes de empezar. Pero antes que todo, Isaid, gracias por estar acá. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el proceso, digamos, que durante estos por ahí 2 años y medio mencionabas, lograron o llevó a que Radio Fórmula pasara de este 19º lugar a aparecer al menos en el último ranking en 5º lugar?
Hola Mauricio, ¿cómo estás? Pues primero gracias por la invitación, tanto en lo personal como para Radio Fórmula en este podcast, que bueno, evidentemente es un referente en la industria de medios de México y me atrevo a decir también de la TAM. Bueno, a ver, este proyecto digital de Fórmula tiene 2 años y medio que comenzó. Y a ver, me parece que lo primero, siempre creo que el talento es crucial, ¿no? Es decir, tener un equipo con talento es muy importante. Creo que lo tenemos actualmente, un maravilloso equipo talentoso, trabajador y con cariño al proyecto. Cualidades que a veces podemos dar de más o por sentadas, mejor dicho, y no necesariamente ocurre. Entonces, creo que eso es fundamental. Y segundo, a ver, nosotros partimos de la idea de crecer un sitio, que en este caso es Radio Fórmula, que cuando empezó este proyecto tenía un tráfico muy bajo. Creíamos que teníamos que posicionarlo primero como el corazón del proyecto, como el corazón de la parte digital de Fórmula, primero por la marca, al final de cuentas es una marca con mucha trayectoria, con mucha credibilidad, con mucha historia en México en la parte de noticias. Y entonces, bueno, primero nos enfocamos en eso. ¿Qué hicimos? Cambiamos la tecnología, renovamos nuestro CMS, un CMS mucho más amigable con Google. Al final, pues uno de los, evidentemente el más importante fuente de tráfico para los medios digitales de hoy día.
Entonces, ¿qué fue CMS están usando ahora?
Usamos Editor 80, un CMS de Argentina, de origen argentino. Y bueno, eso por una parte. Y segundo, también partimos de la idea de que las audiencias ya no necesariamente están en los sitios de internet. Yo recuerdo que hace, no sé, 10 años, por supuesto, pero incluso hace 5 o 6, los medios digitales, al menos en México, éramos, ni siquiera hablábamos de medios digitales, hablábamos de sitios de internet, ¿no? El sitio como única plataforma. Nosotros creímos que no, que las audiencias, pues, a partir de la pandemia, evidentemente hubo un cambio en cómo consumían los contenidos. Entonces empezamos a hacer una estrategia para cada plataforma, para Facebook, para Twitter, para TikTok, para Instagram, para podcast, para los mismos sitios, pensando que si bien el ranking de Comscore anteriormente, que pues querramos o no, sigue siendo un referente para los dueños de los medios de comunicación, que no es poca cosa, pero también para anunciantes y para la misma industria, seguía midiendo sitios de internet. Entonces, por un lado, trabajamos en la parte del sitio, y por otro lado, en crecer nuestra masa de audiencias o nuestro grupo de audiencias en estas otras plataformas, principalmente en video, que es, es una evidente, hay una evidente, evidente crecimiento, ¿no? En el consumo de estos contenidos. Y fuimos caminando en eso, adaptando, insisto, una estrategia para YouTube, una para Instagram, una para TikTok, y aprendiendo. Creo que medir es fundamental. Mucho de nuestro trabajo de todos los días es medir cómo nos fue ayer, qué hicimos bien el mes pasado. Diría un colega, esta cruz de las analíticas, ¿no? Que cargas todos los días invariablemente, para bien o para mal. Para mal porque te mete mucha presión, pero para bien también porque te ayuda a tomar decisiones. Y nada, fuimos caminando en ese sentido, fuimos creciendo, gracias a Dios y gracias al trabajo, insisto, de un equipo maravilloso, pues fuimos creciendo. Y en el último ranking de Comscore, como lo dices, pues bueno, que ya suma al menos Twitter, o ex Facebook e Instagram, que me parece que da un poquito más una noción del tamaño de los medios y ya no solo los sitios, pues bueno, fue que aparecimos en el quinto lugar de los medios con más audiencia en el país.
Justo, ¿qué opinas sobre esta nueva metodología de medición por parte de Comscore? De hecho, Iván Marchant me ha estado buscando para que grabemos un podcast, todavía no nos ponemos de acuerdo, pero ¿qué opinas de este nuevo proceso de medición? ¿Qué le ves de bueno y qué le ves quizás de área de oportunidad para decir si es la película completa y si refleja la realidad de los medios?
A ver, lo bueno, sin duda, que suma plataformas sociales, ¿no? Pensando en esto que platicaba yo hace un momento, en el cual las audiencias no necesariamente están en los sitios. Incluso el nuevo ranking, algo que demuestra es que los medios tenemos más audiencia en las redes sociales que en los propios sitios. Entonces, bueno, me parece que da un panorama mucho más realista del tamaño de un medio en el tema digital. Las áreas de oportunidad, sin duda, sumar las demás plataformas. Es decir, que no esté TikTok en 2024, bueno, ¿no? Me parece que no checa, ¿no? Debería estar. Segundo, no está YouTube. Comscore, es verdad que mide YouTube aparte, lo mide tanto en computadora como en mobile. Pero bueno, yo creo que un ranking mucho más realista sería aquel que integrara todas las plataformas, al menos las más grandes, en las cuales creo que debería estar YouTube y TikTok, pues para dar ese tamaño de audiencia. Al final de cuentas, Comscore no me parece, no lo sé, en otros medios hablo de Fórmula, no rige el ranking nuestra estrategia de crecimiento. Lo rige, por ejemplo, mucho más los ingresos, ¿no? Al final tenemos que vernos como negocio y comunidad rentable. El crecimiento de las audiencias como tal, no necesariamente reflejadas en un ranking, eso también seguramente dicta o mueve hacia dónde nos movemos, pero al final es un referente. Entonces, pues sería deseable que ese referente fuera un poco más robusto, más completo.
¿Qué tanta correlación? Porque esa es una interrogante sobre la que hay distintas opiniones. ¿Qué tanta correlación a lo largo de tu gestión en Radio Fórmula has encontrado entre los ingresos que se generan en este caso en la parte digital y el número que aparece en Comscore?
Fíjate que, a ver, en la parte de fórmula, si lo vemos como un medio que ha crecido del lugar 19 al lugar 5, pues te diría si ha crecido. La realidad es que los ingresos, déjame pensar en esta parte, déjame dividirlo en la parte ingresos programáticos, que en el caso digital están ligados directamente a el volumen de tu audiencia. En el caso de fórmula, pues la verdad es que han sido resultados extraordinarios. Hemos aumentado 300% los ingresos programáticos de 2021 a 2023.
Eso no es natural por el crecimiento de mayor volumen, mayor inventario y demás.
Correcto. Que no necesariamente se ve en el volumen de audiencia de Comscore, ¿no? Ahora, yo siempre decía, y me acuerdo mucho que se los decía a mis jefes acá en Fórmula cuando llegué y un poco hablábamos del ranking y todo eso, les decía, no necesariamente el número uno, el dos, el tres, y no por esto que estoy hablando de un medio en particular, estoy hablando en general, es el medio más rentable, por ejemplo, ¿no? Puede, por ejemplo, el medio 35 de ese ranking ser rentable en el sentido de cuesta 10 pesos y probablemente gane 20, ¿no? Y a lo mejor el 1, 2, 3 cuesta 20 pesos, gana 20 pesos, pero cuesta 25. Entonces, no está el éxito del negocio ahí, sin duda, sino, bueno, está ya más adentro, ¿no? En la interna de cada operación.
Oye, y hablando de el porcentaje de audiencia que Radio Fórmula tiene en su .com contra las redes sociales, ¿cuál es esa distribución de acuerdo al propio ranking de Comscore, como los posicionó ahora?
Bien, en el último ranking, que fue febrero, las redes sociales nos daban, quizás te voy a decir un número más cerrado, cerca de 8 millones de usuarios, de Twitter, Facebook e Instagram. Y la parte del sitio nos daba 6 y algo. Total que más o menos nos daba 13 punto y tantos, 14 millones de usuarios. Obviamente cuando ya se te quitan, es que Comscore quita los duplicados.
Sí, se quita la duplicidad.
Exacto. Queda en 12 millones y algo. ¿Es un número bueno? Yo creo que sí. La realidad es que también febrero, y algo que seguramente va a pasar en los siguientes rankings, es que febrero no suele ser el mes ejemplo de los medios de comunicación, es un mes con pocos días, que tiene el feriado. Yo, para mí, en mi historia en medios digitales, es un mes, o al menos a mí, siempre es como de mala suerte, ¿no? Siempre tienen malos, siempre los equipos, los proyectos en los que estoy, suele febrero ser un mes no tan bueno. La realidad es que este año fue mejor que los anteriores, pero bueno, me parece que los demás lo vemos. Nosotros calculamos, por ejemplo, que en nuestro número más cercano a la realidad estaría en ese ranking de Comscore, y ya los desduplicados deberían estar en el 9 de los 17, 18 millones de usuarios únicos.
Oye, y ahorita que hablas de esta parte de los ingresos programáticos, también cada vez más los medios intentan esta venta directa. ¿Hasta qué punto este crecimiento en el sitio, en conjunto también con las redes, ha incrementado la venta directa para anunciantes? Porque entiendo perfecto lo que dices. Bueno, tengo más inventario, puedo generar de manera natural más ingresos por vía programática, además de optimizando y demás. ¿La parte de venta directa identificas correlación o no?
No identificas esa correlación, lo cual no quiere decir que vaya mal. Es decir, igual, si comparamos una venta directa de hace un par de años, o incluso de 2022 con lo que va de 2024, ha ido mejorando, ¿no? Vuelvo al famoso ranking de Comscore. Al final, te prometo que cuando éramos 19, nadie me mandaba un mail para buscar una cotización, ¿no? Y de pronto ahora ya me llegan a llegar correos o me llegan a llegar a WhatsApp buscando alguna cotización, algún informe o un media kit. Eso indudablemente ocurre y sí veo un mayor volumen. A ver, no parto del lugar común de siempre queremos más, que eso, pues, por supuesto que sí. Sin embargo, creo yo que todavía tenemos un área de oportunidad de poder aprovechar mejor las audiencias, el crecimiento y los distintos productos, porque al final yo creo que este crecimiento de las plataformas y cómo se consume el contenido en cada plataforma, pues me parece que los medios nos abre o debería abrirnos más un portafolio más amplio de oportunidades comerciales, siempre pensando en, yo siempre digo que, y cuando hablo con los clientes, en estas, ganar a tres bandas, es decir, hacer un contenido útil, atractivo para la audiencia. Entonces, le doy a la audiencia un contenido útil, ¿no? Que tengo que le sirva para algo. Le doy al cliente mejores KPIs, pues porque si yo te hago la nota de el banco, Banco Fulanito es el mejor de México, pues tú sabes que lo va a leer el dueño del banco y cuatro directivos más. pues no le va a importar mucho a la audiencia, a un contenido más orgánico. Entonces, un buen contenido me da mejores KPIs, está contento el cliente, al usuario le doy un contenido atractivo y yo pues estaré contento, pues porque mi cliente va a estar contento y mi usuario estará contento. Entonces, sí abre más oportunidades. Ahora, también me parece que en las marcas yo he encontrado que a veces falta un poco de abrirse, de soltarse un poco el pelo. Todavía existen las marcas que quieren que les publique su comunicado tal cual te lo mandan, un comunicado de periódico, ¿no? Y bueno, pues ni hablar, pues ¿qué le hacemos? Entonces, también creo que las marcas podrían soltarse un poco más y arriesgarse a hacer contenido que sea más atractivo. Porque al final las marcas entiendo que buscan a los medios. Porque, a ver, estamos en un mundo donde los medios competimos con los influencers, ¿no? Que cada vez hay más y muchos y de nicho y segmentados, etcétera. Pero al final me parece que buscan a los medios, creo yo, por esa virtud de esa autoridad, digamos, que pueden tener los medios, esa credibilidad que dan los medios. Entonces, bueno, quizá por eso a veces les cuesta soltarse el pelo, pero creo que con esa credibilidad, esa autoridad que te da un medio publique un contenido sobre tu marca o sobre algo que está haciendo tu empresa, ayuda, sí, también tú te prestas a que sea más orgánico.
Oye, y cuando hablas del porcentaje entre venta directa y programmatic, me imagino que al menos en la parte digital es mucho más grande la parte programmática, hablando de porcentajes.
Sí, totalmente. Yo creo que es más o menos un 3-1, te diría, la parte programmática que la venta directa. Programática es, de hecho, en nuestro negocio digital es nuestra principal fuente de ingresos.
¿Y cómo percibes en este caso esta segmentación, esto que comentas de los creadores atendiendo nichos? Yo, por ejemplo, pues como lo dices con mi podcast, con mi newsletter, atiendo un nicho que es el de medios, el de los creadores, el de la industria de los contenidos. ¿Cómo para ti va a coexistir este ecosistema de nichos con el medio masivo? ¿Qué lugar tú le ves al medio masivo? Y si crees que en algún punto el medio masivo, llámese Radio Fórmula o llámese como se llame, debería también atender los nichos o tiene oportunidades en los nichos. Porque claramente entiendo lo complicado que es con dueños de medios, por ejemplo, llegar y decirle, ¿sabes qué? Que 3,000 personas registradas a un newsletter de agricultura, por decir cualquier cosa, tiene valor, ¿no? Estamos habituados a números tan grandes que es complicado que se entienda el valor de 3,000 usuarios en esto, de 2,000 en la industria automotriz. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto como parte de un medio masivo, pero que identifica que los creadores se están apoderando de los nichos?
Sin duda. A ver, yo creo que el papel de los medios será en seguir generando contenido, de seguir, al final, pues tenemos, yo creo que los medios hoy día digitales deberíamos pensar en cubrir distintas necesidades, no solo la de informar, pensar en la de contextualizar, mantener en tendencia, incluso entretener. Pero pues al final de cuentas somos un medio y la marca estará ahí y la marca también creo que debe jugar, insisto, en el rol de la credibilidad, de la confianza, etcétera. Sin embargo, yo creo que los medios, al menos es algo que yo he impulsado o tratado de impulsar en Fórmula, es que podemos crear o nuestra unidad de negocio digital no necesariamente tiene que hacer solo noticias, puede desarrollar otros contenidos de agricultura, de turismo, de comida, de entretenimiento, de tal manera que creo que los medios, no necesariamente la marca Radio Fórmula, quiero a lo mejor me explico mejor con un ejemplo práctico. Imagínate que Radio Fórmula genera un canal de TikTok o un newsletter o un sitio, sí, también un sitio si quieres, pero a lo mejor que se llame gomitas.com. Y entonces gomitas.com va a hablar de dulces. Bueno, es un sitio que creó la unidad digital de Radio Fórmula y que a lo mejor va a hacer videos de TikTok sobre dulces, pero no va a llevar la marca y no va a llevar nada ligado a ese legacy, ¿no?, de Radio Fórmula, y no va a hacer noticias, va a ser contenido de dulces. Y entonces, a partir de que esos negocios empiezan a funcionar, pues como funcionan hoy el tema de los influencers. Llegas a un nicho, adquieres cierto número de seguidores, te empiezan a buscar a las marcas, de pronto pequeñas, de pronto empiezas a crecer. Pues como negocio, como grupo Fórmula, en este caso, pues puedes tener más ingresos y puedes crecer esa unidad digital. Yo creo que hasta allá tenemos que movernos, a salirnos, ¿no?, del cubo de solo hacemos noticias y solo informamos a... Bueno, de pronto podemos generar otras unidades, otros contenidos y otros nombres y otras marcas que hagan contenido de otro tipo, pues insisto, con el fin de crecer el negocio.
¿Hoy cuántas personas integran el equipo digital de Radio Fórmula?
Somos en total 47, entre redacción, diseño, video, tecnología, comercial. Espero no se me olvide alguna, si no, si mi equipo escucha esto van a reclamar. Pero bueno, ya dije redes, programática, en fin, todas las áreas, digamos, obviamente medición de audiencias, pero 47 en total, contándome a mí.
¿Y cómo se hace la coordinación con el trabajo de los equipos de radio, que siempre es uno de los grandes desafíos que uno tiene al momento de intentar integrar las distintas piezas del rompecabezas?
Bueno, en este mundo del trabajo híbrido, o al menos nosotros así estamos en la empresa, a partir de chats, es una herramienta sin duda que nos funciona, en el cual nos avisamos si algún reportero trae alguna exclusiva, si hay una pieza especial. Las producciones nos avisan, oye, va a estar tal, va a estar fulano, mengana, sutana. Entonces, es eso primero como comunicación. Después, estamos en la misma ubicación. Tú recordarás que antes Fórmula estaba en universidad y el corporativo estaba en Polanco. Ahora todos estamos en Polanco. Eso ayuda mucho porque, por ejemplo, si viene, no quisiera meter un tema político para no llevarnos gritos de sombrerazos, pero imagínate que viene el Checo Pérez. Bueno, entonces alguien del equipo puede bajar, ¿no? Y pedirle a Checo hacer una pieza para digital, un video para TikTok, algún grabar a lo mejor podcast, no sé, algún contenido digital. Y literal es bajar dos pisos para hacerlo. Eso me parece que también nos ayuda mucho. Y creo que algo también, un punto bien importante que creo que nos ayuda, es el respeto en las formas operativas. Es decir, nosotros en digital, al final digital era algo nuevo para la empresa en la parte operativa. Ya tenían un medio digital que estaba tercerizado, pero no tenían una unidad en la empresa. Entonces, nosotros no llegamos a querer enseñarles cómo hacer noticias ni nada por el estilo. Llegamos a trabajar en conjunto. Entonces, creo que hay un respeto al trabajo de cada una de las áreas, siempre colaborando. Nos ha tocado muchas veces que reportero o reportera se acercan, pues porque al final de cuentas se dan cuenta que su nota en digital, ¿no? Gana una nota en la radio, que para ellos pues, es importante, como para cualquier periodista, de pronto que no la comuniquen a digital y que también le vaya bien y reviente y vean los números y de pronto algunas nos preguntan, oye, ¿cuántas vistas tuvo? Y de pronto hablas de decenas de miles, pues claro que motiva, ¿no? Entonces eso cada vez ha ocurrido más. Los talentos también, varios o varias acercan de pronto, oye, ¿por qué no estoy en vivo en YouTube? Oye, ¿cómo les ayudo? Oye, no están en vivo en Twitter, ¿no? Como que hay un interés cada vez más grande de ellas y de ellos, o cada vez de más de los talentos, pues por estar en el mundo digital, porque se dan cuenta de los números y el alcance que pueden tener, y pues claro, es importante seguramente para sus carreras, pues para sus trabajos, y también pues para saber cuánta gente allá afuera les interesan sus contenidos, ¿no?
O sea, en términos reales dirías que para el equipo de radio es más relevante YouTube que el sitio, a final de cuentas. O posiblemente TikTok que el sitio por cómo conectan con las audiencias.
Sí, en general diría que las plataformas sociales, o sea, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Me parece que hay algunos que les llama la atención más, unos más que otros, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿quién podría poner de ejemplo? Bueno, a ver, Joaquín me parece que es un talento que lleva años digitalizado y que ya tiene mucha experiencia en eso. Pero, por ejemplo, Ciro, si uno escucha su programa, incluso tiene una entrevista y dice al aire, ¿no? Ya en dos minutos o ya está en nuestra plataforma, en las de Fórmula, la entrevista. Y casi siempre Twitter juega ese rol como principal, ¿no? Para otros, déjame pensar en Juan Becerra. También Twitter, pero él se fija mucho en YouTube, porque no estaba en YouTube. Ahora que tiene más o menos un mes quizá en YouTube, pues empiezan a verlo. Azucena, que entró en la mañana hace un par de meses y que, bueno, empezó a salir en YouTube, en Facebook, en Twitter, y que francamente le ha ido bastante bien, pues se interesa. Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la audiencia? Se da cuenta también ella, pues seguramente entrará, ¿no? A ver el alcance de los tweets o de YouTube. Entonces, sí, hay un interés genuino de los talentos y los periodistas en las plataformas sociales.
Te voy a hacer la observación que siempre hago cuando se trata de radio y televisión, que ya además te la hice antes de empezar a grabar, pues que básicamente es que a mí no me gusta, pero entiendo el porqué. el sitio de Radio Fórmula no me parece un sitio de audio. Como no lo parece en prácticamente ninguno, por cómo están las cosas, por la necesidad de producir texto, porque Google juega un papel fundamental, pero ¿percibes que algún día podrá cambiar esto? Porque yo entiendo el dolor de cabeza, por más ingresos que genere, que para un grupo radiofónico es, bueno, me voy a tener que poner a crear texto, no tanto por un interés estratégico más allá del dinero que ahí está, sino por una obligación que viene desde las tecnológicas, literalmente, ¿no? De, ¿sabes qué? Ponte a hacer noticias y a competir en cierto modo con el Universal, cuya esencia es, pues directamente el texto, con Milenio, cuya esencia es fundamentalmente el texto, al menos tal como lo conocíamos más allá de Milenio Televisión y demás. O sea, ¿crees que en algún punto esto pueda cambiar o debería cambiar? El poder decir, ¿sabes qué? Que los sitios de audio pues puedan tener sus propios métodos de descubrimiento que no pasen por esta demanda que al final hace que la radio se diluya en sus propios sitios, que eso es algo extraño.
La verdad que no sé si vaya a pasar, un poco lo platicamos también al principio, porque en nuestro caso, pues bueno, los sitios juegan un rol fundamental, ¿no? En cuanto a la creación de audiencias, en cuanto al número de audiencia que tenemos, en la parte de monetización, y pues al final sigue siendo una parte muy importante de nuestro negocio. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos un proveedor de streaming, el cual nos planteó hacer una aplicación de solo audio, ¿no? Ellos son chilenos, se llama MediaStream, y ellos están haciéndole a varios de sus clientes estas aplicaciones enfocadas, como bien lo dices, en el audio. A mí me pareció fantástico porque, por ejemplo, nosotros en nuestra aplicación móvil, algo que tenemos perfectamente identificado es que el 70-80% de la gente la usa para escuchar la radio o para ver la televisión. Es decir, no la usa para leer notas. La aplicación. Después el sitio móvil es otra cosa y el sitio de esto es otra cosa. Entonces, tenemos un proyecto en el cual queremos renovar nuestra aplicación justo para enfocarla en el audio. Cuando ellos avanzamos en estas pláticas y nos dijeron, de hecho, esta aplicación va acompañada de una web app. Y ahí yo los paré, porque dije, no. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener otro sitio donde voy a tener mis streaming, entonces va a competir esa web app con mi sitio, ¿no? Y al final, para Radio Fórmula, un ancla de tráfico que tenemos es el streaming, ¿no? Es decir, hay medios digitales, o cada medio, sobre todo de los que tienen más tráfico, tienen un ancla, ¿no? Es decir, déjame pensar, el financiero, que tuve la fortuna de trabajar antes de entrar a Fórmula, el ancla, al menos en esos momentos, eran las columnas de opinión. Y así, supongo que el Universal también, las columnas tendrán un ancla de tráfico y así cada medio tendrá su ancla. En el caso de Fórmula es el streaming. Entonces, ahí paré esa parte, que justo lo que tú dices, sería un medio totalmente de audio que haría más sentido para, yo solo quiero entrar a un sitio donde pueda ver el audio, a lo mejor ver los episodios anteriores y si tienes podcast ahí los escucho, o los clips de los cortes de audio. Eso sería bueno que tenerlo, yo creo que sí, pero pues al menos ahora no nos atreveríamos a dar ese paso. ¿Qué creo que tendría que pasar para que ocurriera? Pues un poco lo que platicamos al principio, tema de algoritmos, tema del modelo de negocio. Creo que si el modelo de negocio de una radio o de una tele es quizá la venta directa o las suscripciones, como pasa en otros lados de Latinoamérica misma, bueno, sin duda eso podrá cambiar. Es decir, ya no depender del algoritmo, ya no depender del SEO, ¿no? Que el SEO pues, te pide texto y te pide ciertas características para que te meta en Discover, principal fuente de tráfico para todas y para todos los medios, o para el mismo buscador. Si cambia tu modelo de negocio, seguro te puedes atrever a decir, voy a hacer puro audio y un poquito de texto. Pero por ahora, la verdad que lo veo complicado. Veo medios que parten de la televisión, ¿no? O que parten de la misma radio y todos hacemos lo mismo. Hacemos un sitio de texto donde metemos el audio. Me parece que el tema es el cochino dinero.
Pero mira, lo que sí está interesante es lo que tú decías, en la aplicación, o sea, la audiencia más fiel, en un 75% se ponía a escuchar la radio, o sea, sí está esa oportunidad bastante identificada, y quizás el único medio que ahorita lo está intentando con mucha fuerza es el New York Times con su aplicación de audio, ¿no? No me parece que haya sido todavía todo lo exitosa que ellos pensaban, pero sin duda es un buen camino porque yo muchas veces me he quedado diciendo, a ver, claramente Spotify, por más que están los podcasts diarios, no es ese espacio en el que yo digo por la mañana, oye, aquí me puedo informar. No ha llegado a pasar lo que con la radio, con programas matutinos, eso no ha pasado. Y queda la sensación de que sí está el espacio vacante, pero hay que crear todo un cambio cultural e incluso de monetización, de decirle a los anunciantes, oye, valora el que podrías estar en este punto de contacto.
Es un buen punto que dices, es el tema de la valorización de parte de los anunciantes, porque, por ejemplo, créeme que nosotros hemos nos hemos acercado con varios anunciantes, tampoco 50, pero sí varios, y decirles lo bueno que para ellos sería, por ejemplo, estar en nuestra sección de streaming. ¿Por qué? Porque, como bien dices, es el público más fiel, pero es un público que se queda 30 minutos estando ahí. Es decir, el tiempo de permanencia promedio que tienen esas páginas es muy alto. Comercialmente me parece muy sexy desde mi punto de vista. Pero bueno, no hemos encontrado el eco, ¿no? Del otro lado.
Sí, que está este problema de lo cualitativo sobre lo cuantitativo, que exacto, todavía lo cuantitativo es lo que prima, ¿no? Como correcto, ahora que vi en Twitter un usuario compartiendo unos screens en los que Mundo Deportivo y otro, no recuerdo qué sitio, de España, aparecían recomendados en Google para hacer una pechuga al horno, ¿no? Y dices, bueno, se entiende que se haga ese esfuerzo por tráfico, pero claramente es algo que no debería ser en una era en la que hay tanta especialización y en una era en la que el propio Google pues te lo podría dar sin necesidad de estarte mandando un sitio, que eso también pues es otro de los cambios que vienen con la búsqueda conversacional, ¿no? Pero, claro, pero bueno, meras reflexiones.
Sí, de acuerdo, pero justo es eso, es al final hoy estamos en una era en la que, por supuesto, quitando a los medios que tienen otro modelo de negocio que es la suscripción, y que insisto, en América Latina pasa mucho, seguro te ha pasado cuando platicas con colegas de otros países, de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, pues todo el mundo está pensando y están enfocados en el tema del modelo de suscripción. La realidad es que en México es muy complicado ese modelo, ¿no? Hemos sabido casos e intentos que no terminen por cuajar. Pues eso te habla, yo creo que el mercado o no lo va a aceptar nunca, o no le hemos dado el contenido para que la gente pueda pagar, que yo soy más de, me inclino un poco más por esa idea, porque pagamos Spotify y pagamos Netflix y pagamos, es decir, si pagamos contenido cuando creemos que va a valer la pena, quizás hemos fallado en eso, no lo sé, pero bueno, ese modelo de suscripción, cuando cambie ese modelo, cuando podamos transitar hacia otros modelos, seguramente podremos hacer otras cosas. Y también el tema de Google, al final, a ver, es una realidad, es un círculo en el cual los medios ganamos dinero por el tráfico y Google gana dinero con el tráfico que hacemos los medios. Y entonces, ¿no? Pues bueno, seguimos en ese círculo. ¿Continuará hasta el fin de los días? Yo creo que no. El tema de la búsqueda conversacional, por ejemplo, puede ser un cambio que son parteaguas en la industria. De los mismos cambios de tecnología de Google, de AMP, a formato web, los formatos publicitarios nuevos, el tema de cookie inglés que ya viene este año. Es decir, hay cambios que de pronto, yo creo que a los medios, no creo hablar solo de fórmulas, de pronto nos pone así como, pues sí te pone medio a temblar y te pone dudoso porque dices, híjole, a lo mejor el modelo de negocios que hoy me funciona, mañana no, madera, espero que esté todavía así. Pero bueno, son cambios en los cuales hay que estar alertas, hay que estar pendientes y después adaptarse a eso y probar cosas nuevas, que eso sin duda también ayuda a encontrar nuevos nichos y vías de ganar dinero, ¿no?
Oye, respecto a los podcasts, ¿cuál es la perspectiva en Radio Fórmula? ¿Son lo que se prometía? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes le dan?
Mira, la realidad es que el tema de podcast hasta hace, diría 9 meses, era una estrategia muy lineal. Es decir, llevábamos algunos episodios. A ver, el tema me parece que era fundamentalmente operativo. El equipo que llevaba video llevaba el audio, ¿no? Llevaban YouTube y llevaban los podcasts. Entonces, pues era complejo, ¿no? Primero por el número de personas y segundo, pues porque al final te vas moviendo donde está la mayor cantidad de la lana y la mayor cantidad de la lana estaba en el video. Entonces subíamos algunos episodios, algunos programas y todos, etcétera. Cambiamos eso y algo que se planteó aquí en la empresa fue, hay que tomarnos en serio la parte de podcast, hay que crear un equipo para que se encargue de los podcasts, para darle primero orden y después hacer una estrategia. Entonces, Hicimos eso hace 8 meses, empezamos con eso, 8 meses. Hoy ya llevamos todos los programas de fórmula en podcast, que ya es un primer paso. El segundo paso que queremos es hacer los podcasts, que estamos ya por lanzar los podcasts segmentados, es decir, no los podcasts segmentados, más bien segmentos en podcast. No sé, tenemos identificado que Ciro con el Pigmenio, pues es un contenido que la gente busca, ¿no? Busca ver cómo se pelearon. Bueno, eso, por ejemplo, llevaron un podcast aparte para quien solo quiere escuchar de esa parte. Y así tenemos ubicadas secciones, partes que me parece que pueden tener su propio público y al final en el volumen nos ayuden. Y algo que fíjate que he visto en el tema de los podcasts es que ha avanzado el tema de la monetización. Hace 2 años, te digo, no había lana, ¿no? Intentábamos poner y meter programática, pues no había. Venta directa, pues no había. Y de mitades del año pasado para acá he visto más interés. Los clientes empiezan a entender las ventajas del podcast en esta segmentación, en este tema de que el anuncio, si te digo que te escucharon 2,000 veces, te escucharon 2,000 veces. Es decir, es una métrica real, ¿no? Que no es un tema de calculamos más o menos que la... No es cálculo. Entonces, este tema de la métrica, la segmentación, lo personal a veces que es el podcast, ¿no? Que es es decir, no es la televisión que están los comerciales y le cambias. En el podcast te meten un anuncio y ya te lo comiste, ¿no? Esos tipos de ventajas me parece que los anunciantes, o yo he visto, poco a poco se van interesando y eso seguramente nos va a incentivar a hacer podcasts originales, a ampliarnos en ese sector.
Y Said, ¿cuáles son los siguientes objetivos ya para ir finalizando? ¿Cuáles son las prioridades en el futuro cercano para Radio Fórmula en lo que refiere a digital?
Pues mira, sin duda los objetivos que siempre tenemos y que siempre lo comentamos con el equipo es, tenemos dos que son los de siempre, que es generar más audiencia y generar más lana, ¿no? Eso para que sigamos teniendo chamba. Y segundo, los proyectos, estamos empezando a hacer videopodcasts originales de otras temáticas. Lanzamos hace un par de semanas uno de astrología, que es una chica del equipo. Hicimos otro de moda, que hicieron los chicos externos de Fórmula. Estamos analizando otros...
¿Cómo se llaman estos dos podcasts?
Retorno de Saturno y Fashionistas. No, se llama... No me acuerdo el de... Es que yo le digo Fashionistas, pero se llama como Cazadores de Fashion. Algo así. Estamos ahí viendo 3 pilotos más. Y a ver, básicamente los objetivos es generar contenido que no sea de noticias. Queremos explorar otros nichos. Y yo creo que en la parte de podcast también, en la parte de los sitios lanzamos hace poquito un sitio que se llama Guacamole, tratando de esta parte, hablando de los nichos, este nicho del estilo de vida, de la comida, de tiempo libre, déjame llamarlo así, que el grupo no había explorado y que comercialmente nos pueda traer oportunidades. Y ya más mediano y largo plazo, pues yo creo lo que te decía hace rato, a mí me encantaría que Fórmula Digital en algún momento sea visto más bien, más que la dirección de digital, la dirección de creadoras de contenido digital, de creación de contenido digital, en el cual exploremos otros nichos, otras marcas, otros formatos. Incluso el grupo está trabajando muy fuerte en el tema de inteligencia artificial, no es propiamente el área digital, es el área de tecnología, trabajamos junto con ellos, traemos también ahí un proyecto de Instagram, de inteligencia artificial, que estamos ahí trabajando, eso también es algo que esperamos lanzar pronto, y estamos trabajando mucho con ellos, con este equipo, porque están haciendo cosas muy buenas, y todo su expertise tecnológico y...
Y en Instagram, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Algo con las conductoras virtuales que ustedes ya tienen?
Algo con las conductoras virtuales, no necesariamente con las conductoras, pero sí con personajes virtuales y que tengan una identidad digital, ¿no? Que partan de Instagram. Queremos que partan de Instagram porque queremos que es la red social donde sobresale la, no sé, la fotografía, la imagen, lo cool, lo fashion, ¿sabes? Para de ahí, seguramente, pues partir a otras plataformas.
O sea, literal, convertirla en una influencer virtual.
Exactamente. Y el lugar donde me parece que es nativo, para eso que creemos que es Instagram. Podría ser TikTok, pero al final de cuentas, no sé, crear inteligencia artificial en movimiento, pues tiene su chiste, ¿no? De pronto es más fácil primero generar algunas imágenes, videos cortitos, y después de ahí que nos lleve a las plataformas donde querramos, que pueda converger y con toda la, con todas las plataformas digitales que tenemos. Entonces, bueno, pues eso es un poco de las ideas de los proyectos que tenemos por acá.
Isaid, muchísimas gracias. La verdad es que me encantó platicar contigo y me da gusto que gente como tú esté buscando cómo evolucionar la industria de la radio y del audio en lo general.
No, Mauricio, de verdad, un placer estar contigo, una plática muy interesante. Se fue rapidísimo eso, creo que es una buena señal. Espero que quienes lo escuchen piensen lo mismo. Verdad, un placer estar acá.
Venga, gracias.